Juan Carlos Pinzón en los Estados Unidos, muy buenos días.
Néstor, muy buenos días. Los saludo a usted, a todos sus compañeros en la mesa y a todos los colombianos oyentes de Blue.
Señor embajador, ¿cómo interpreta, cómo le sentó a usted en Washington la reunión del presidente Trump con los líderes de la oposición en Colombia, con los expresidentes Uribe y Pastrana?
Pues mire, lo primero es lo que me cuenta el entorno del presidente Trump, es que lo que hubo fue un encuentro, no una reunión ni una cita formal, sino un encuentro donde, para serle franco, no tengo claro quién lo propició ni cómo se dio, pero es así como lo definen, como un encuentro de paso, y desconozco, por supuesto, el contenido de la conversación. Eso es lo primero que parece importante aclarar, que no es una reunión ni una cita formal, porque parece que eso es relevante. Lo segundo, hombre, el estilo del presidente Trump, todo el mundo ya lo ha venido viendo, es un estilo diferente, es un estilo, algunos lo describen como heterodoxo, en el sentido de que él, digamos, escoge con quién se reúne, cómo se reúne, dónde se reúne, de qué manera, y no lo hace necesariamente en acuerdo con su equipo del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca o cosas de ese estilo, sino simplemente adelanta sus reuniones, lo cual a nosotros nos corresponde respetarlo y entenderlo. Lo siguiente, me parece que ojalá y espero que así haya sido, que se haya mantenido esa reunión en la lógica de la relación de Estado que hemos tenido siempre en la relación entre Colombia y Estados Unidos, es decir, que se ha evitado siempre que o se vuelva la política partidista aquí desde el lado de los Estados Unidos y se mantenga una lógica bipartidista, o termine permeando las discusiones políticas internas, legítimas seguramente, pero internas en últimas, a la forma como nos relacionamos con Estados Unidos. Ese ha sido históricamente el éxito, que hemos tenido una relación de Estado, y que es una relación donde lo que se ha buscado siempre es que los intereses de Colombia, más allá de los diferentes sectores políticos, sean los que perduran y los que salen adelante. Entonces eso es lo que uno quisiera que fuera, y desearía que pensar de esa manera, de que es esa la forma como se aproxima una reunión de este estilo. Cualquier otra cosa, pues creo que sería negativa, nociva para el mediano y largo plazo de la relación misma entre Colombia y Estados Unidos, que, insisto, debemos seguirla manejando como una relación de Estado, como una relación adulta, como una relación...
Embajador. Se cortó la llamada. Escuchan ustedes al embajador de los Estados Unidos en Washington, el embajador Juan Carlos Pinzón. Embajador, ¿me oye? No. Ya regresamos, 7:55. La tesis del embajador Pinzón es básicamente la misma tesis del vicepresidente Naranjo expuesta esta mañana aquí en Blue Radio.
Sí, que se respeta el estilo de gobierno del presidente Trump, pero adicionalmente que espera que ese encuentro se haya dado en materia de país, es decir, que no hayan predominado los intereses políticos de los expresidentes Uribe y Pastrana, sino que se sigan manejando las relaciones como un asunto de Colombia, sin ir a
de Estado
hablar mal del Ahora, país o de las situaciones que se viven en Colombia.
Dice el embajador Pinzón, es diferente un encuentro a una cita formal. Señor embajador Pinzón, ¿me escucha?
Yo lo escucho bien. ¿Usted me estaba escuchando, Néstor? Porque
sí,
le escuché en algún momento la conversación.
Embajador, sí. ¿Iba usted en que usted espera, el gobierno de Colombia espera que no se afecten las relaciones? Me pareció que usted estaba sugiriendo que estos encuentros pueden ser nocivos para la relación gobierno-gobierno.
Lo que yo digo es que lo que es importante es, y lo decía, primero que hay que entender que estamos frente a un gobierno, el gobierno del presidente Trump, que tiene toda la autonomía para definir cómo hace sus reuniones. Lo que sí es que pues no es la forma más ortodoxa o tradicional que se venía aplicando. Pero eso no solo lo vemos desde esta perspectiva, sino creo que ya es casi que un hecho universalmente reconocido, por lo menos. Lo segundo que estaba diciendo es, yo tengo el mayor respeto por los expresidentes y quisiera estar seguro que cualquier contenido de la reunión que hayan tenido se haya hecho en el marco de esa lógica de relación de Estado que siempre hemos tenido, en donde lo que se hace es pensar en los más altos intereses de Colombia, en que nos aseguremos que llegan los recursos que se necesitan para el desarrollo, para la seguridad, para la justicia, de manera efectiva, y eso es lo que tal vez he sugerido. Y como nadie sabe al final de qué se habló, de qué no se habló, pues esa es la sugerencia que tal vez dejaba sobre la mesa.
Sí. Embajador, ¿qué diferencia hay entre lo que usted llama un encuentro, que es lo que le dicen a usted ocurrió en la Florida este fin de semana, con una cita formal en otro ambiente o en otras circunstancias?
Pues le doy el ejemplo. Yo tuve un encuentro en febrero con el presidente Trump en Mar-a-Lago, allá en Palm Beach, en la Florida. Estábamos en una actividad. Yo no le pedí ninguna cita, sin embargo tuvimos la oportunidad de hablar 10 minutos sobre los temas de Colombia, y fue una oportunidad de conocerlo y de conversar, que es muy diferente en el lenguaje diplomático y en la formalidad de las relaciones a cuando se pide una cita formal, se solicita una cita y se establece entonces toda una relación institucional que implica la participación de los distintos jugadores y responsables de las políticas de los dos países y demás. Eso, digamos, es la diferencia que no es menor.
Embajador, ¿quién fue el mediador? ¿Quién concretó la cita? ¿Cuál era el interés de la cita?
Le voy a ser muy franco y, como siempre, con total transparencia, Néstor, desconozco quién fue el mediador, desconozco qué se habló en esa reunión.
Embajador, lo saludo desde Washington, muy pendiente de un tema que usted acaba de mencionar, y son los recursos, las ayudas para Colombia. Yo entiendo que para el próximo mes de mayo no solo estamos esperando la visita del presidente Juan Manuel Santos, que sería el 19, y ojalá usted no lo confirme, sino que también sabríamos cuánto dinero se propondrá para Colombia en relación con lo que había hecho el expresidente Barack Obama en sus últimos días, lo que se conoció como Paz Colombia. Cada vez parece más claro que habría un recorte de presupuesto en relación con lo que propuso Obama. ¿Qué nos puede decir sobre este tema?
Pues varias cosas. Mire, lo primero, hay una serie de conversaciones que hemos venido teniendo en la transición con el nuevo gobierno. Recordar que el presidente Santos fue el segundo presidente del mundo que habló con el presidente Trump una vez elegido. Fue el primer presidente de América Latina que habló con el vicepresidente Pence. Ya se han tenido 3 conversaciones telefónicas entre los presidentes desde febrero. El presidente Trump, muy recién posesionado, invitó al presidente de Colombia a venir. Fuimos nosotros los que escogimos hacerlo relativamente distante para coordinar varios temas al mismo tiempo, de modo que la visita tenga no solo la relación con el presidente Trump, que es muy importante, sino la oportunidad de ver a otros miembros del gabinete, la oportunidad también de sacar adelante temas con el sector privado y fortalecer el atractivo para los inversionistas americanos en Colombia. En fin, una selectividad es bastante redonda. Eso me parece importante notarlo. Lo segundo, yo casi que paso el 60% de mi tiempo, si no más, como embajador, y lo hago encantado además, en el Congreso de los Estados Unidos, precisamente viendo a congresistas republicanos, a congresistas demócratas. Tenemos la mejor relación con varios de ellos, algunos son muy amigos, otros tienen posiciones críticas, pero también, por lo mismo, tenemos una relación franca, amistosa, transparente, que lo que busca siempre es que se defiendan los intereses de Colombia, que lleguen recursos a Colombia, que podamos mantener esta relación estratégica. Tanto en el Congreso como en la administración del presidente Trump, hoy en día a nivel de los secretarios, a nivel del mismo presidente Trump, o congresistas como el mismo senador Rubio, como el senador McCain, o como el representante Díaz-Balart, el representante Royce, entre otros, permanentemente están hablando de cómo reconocen la relación entre Colombia y Estados Unidos como una relación estratégica, como tal vez una de las relaciones más importantes que hay en el hemisferio occidental, tema que nos interesa y que hay que seguir promoviendo. Esto me lleva a un siguiente tema, y es el tema del presupuesto. La verdad, aquí en los Estados Unidos hay un debate que no tiene que ver con Colombia, sino tiene que ver es con una discusión de orden fiscal y de una aproximación de la nueva administración frente al apoyo internacional. Entonces, lo que se ha venido diciendo es que quieren hacer un recorte del gasto, fundamentalmente para favorecer el incremento o el fortalecimiento en el presupuesto de defensa, y vienen recortando otros sectores, incluido el tema del apoyo internacional. Esto ha quedado reflejado sobre todo en lo que es el presupuesto del 2018. es un presupuesto que se va a discutir de aquí hasta el mes de septiembre. En lo que tiene que ver con el presupuesto del 2017, esos recursos están pendientes de aprobación al final de este mes o a principios del mes de mayo, y puede haber dos cursos de acción: o una resolución de continuidad que básicamente mantiene el presupuesto como está aprobado desde el año 2016, o una nueva aprobación del presupuesto 2017 que aprobaría en términos generales el presupuesto con algunas modificaciones en relación a lo que presentó el presidente Obama más o menos para el mes de septiembre. Entonces, hay que ver cuál de las dos situaciones se va a dar. Y por supuesto que vamos a tener que seguir haciendo esto que ya mencionaba, hacemos, estar pendiente de defender los recursos de Colombia, estar pendiente de ver en medio de las decisiones que tomen cómo evitamos que se afecte el tema de Colombia, y lo digo con mucha sinceridad, y cómo evitamos también que distintos argumentos pues terminen es perjudicando los recursos de Colombia. Eso sería el peor error y el peor escenario, y tendrían que asumir la responsabilidad quienes terminen generando esa situación.
Señor embajador, la cita del 19 de mayo Trump-Santos en Washington, ¿la tiene confirmada?
Eso viene muy adelantado. Aquí las citas las confirman formal y oficialmente 2 semanas antes. Ese es un parámetro que usan, pero nosotros hemos venido avanzando mucho en esa reunión y en otras.
Eso quiere decir, embajador, ¿usted alcanza a estar para ese encuentro?
Aquí estamos, siempre hemos estado aquí, y lo hacemos además con mucho entusiasmo,
pero ya sabe,
con mucho
sabe de qué le hablo,
amor,
¿no es verdad?
Por Colombia. Pues entiendo o infiero lo que me quiere decir, pero yo también espero que usted entienda e infiera lo que le quiero decir. Y es que mientras esté en estas funciones, solo tengo estas funciones, y lo hago con enorme amor, con enorme pasión por Colombia, con un sentido de compromiso con los intereses del país.
Yo sé eso, embajador, pero quiero preguntarle un asunto de cronología, un asunto de tiempos. La reunión es el 19 de mayo, si se confirma, es la fecha que está prevista. Si usted va a aspirar a la candidatura presidencial, tendría que renunciar un año antes de las elecciones del año entrante, que también es mayo. Entonces, por eso creo que ahí hay un tema de tiempos. No sé si usted alcanza a estar en esa reunión.
Néstor, esos temas de orden político y de orden electoral son temas que creo que cuando llegue el tiempo de tratarlos, si es que los vamos a tratar, así lo haremos. Por ahora, creo que es mi deber enfocarme en servirle al país desde esta función, insisto, a los intereses de Colombia, a que lleguen recursos para los temas del desarrollo, para los temas de la seguridad y la defensa nacional, y para los temas del fortalecimiento de la justicia.
Embajador, déjeme hacerle una pregunta final sobre un tema diferente que se ha comentado mucho en Colombia, y es esta empresa con la que usted, tengo entendido, según la denuncia entre comillas, hizo un contrato, Fratelli Group. ¿Cuál es el contrato de asesoría que usted firmó con ellos, embajador? ¿Para qué es el contrato que fue firmado hace apenas algunas semanas?
Pues Néstor, primero no creo que sea denuncia alguna, porque no puede haber razón de denuncia.
Es un contrato de relaciones,
públicas. Pero me extraña el término de lo que como lo está usando. Usted es un tipo muy correcto, Néstor, para que, digamos, me diga que hay una denuncia sobre algo que no puede tener denuncia. Y entonces eso me lleva a mí a decirle las cosas como son. Colombia tiene con una firma de comunicaciones de tamaño pequeño aquí en la ciudad de Washington desde el año 2008, en el marco de las discusiones del Tratado de Libre Comercio, una asesoría con una firma de comunicaciones que típicamente además es un contrato que se tiene a través de la Presidencia de la República, y lo administra de manera efectiva quien ha ejercido las funciones de embajador en Colombia, aquí en Washington. Entonces lo ha hecho la embajadora Barco en su momento, lo hizo el embajador Silva, el embajador Urrutia, el embajador Villegas, y en estos años Juan Carlos Pinzón. En el mes de enero se revalidó nuevamente ese contrato que se tiene, y sigue prestando los mismos servicios, que básicamente es contribuir a que las forma como Colombia se comunica aquí en Washington, desde el uso apropiado del inglés en los documentos oficiales, pasando por la manera como comunicamos nuestros mensajes para el interés de Colombia aquí en los Estados Unidos, se haga. Entonces, eso me parece importante reiterarlo. Esta firma nada tiene que ver con funciones de lobby, nada tiene que ver con funciones de intermediación, ni con sectores políticos, ni con autoridades, ni nada por el estilo.
Embajador, le dije denuncia en el sentido de que, por ejemplo, el periódico El Heraldo de Barranquilla dice que la idea de la contratación de este grupo, se llama Fratelli Group, es afrontar las políticas económicas nacionalistas y aislacionistas del nuevo presidente de Estados Unidos. ¿Esto no es cierto?
Pues imagínense, si esto lleva desde el año 2008, ¿qué relación tiene con el gobierno actual? Sí, es básicamente para poder hacer uso de la mejor forma de transmitir los mensajes, independientemente de quién esté en la administración, pero obviamente sí considerando los escenarios. Pero le reitero, desde el tiempo en que el presidente Uribe era presidente, la canciller Barco era embajadora, y así sucesivamente desde ese momento hasta hoy, es un tema que ha perdurado y ha permanecido. Entonces, cuando digo, y me quejo de la palabra denuncia, es porque es como si fuera un tema del que uno no debe hablar, no se puede hablar, o se estuviera haciendo algo que se esté funcionando de manera irregular. Y en mi caso, por lo menos, pues no, ni siquiera acepto la insinuación ni la inferencia, y al contrario, me parece que, como usted me está permitiendo aquí, los colombianos siempre tienen derecho a saber en detalle, sin dudarlo, cada palabra y cada contenido de cualquier cosa que se esté haciendo en materia pública.
¿Cuál es el valor de ese contrato anual, embajador?
Ese contrato anual es cercano a los $200,000 cada año. Es lo que ha sido históricamente. Entiendo que unos años fue un poco más. Entiendo que ahorita tal vez puede ser un poco menos. Pero eso es lo que históricamente se ha hecho.
Sí. Señor embajador Pinzón, muchas gracias por acompañarnos.
A usted, Néstor, muy amable, y a usted un saludo, y a toda su mesa, a todos los oyentes de Blue, muchas gracias.
Gracias, embajador. Son las 8:09. La última pregunta, repito, sobre este contrato, dice el embajador que viene desde el año, Ricardo, desde el año 2008.
Sí,
dice
el gobierno Uribe, ¿no?
Así que no es nuevo, entonces.
El último fue suscrito en diciembre del 2016.
Lo que pasa es que como lo convirtieron en denuncia vía redes sociales...
El último fue suscrito en diciembre del 2016. El objeto es apoyar la ejecución de la estrategia de comunicaciones con el gobierno nacional. Vale $218,510.36.
Exactamente $600 millones de pesos a platas de hoy, $600 millones de pesos anuales. Lo vi, Aurelio, muy activo. ¿A usted
le pagan? Son cuentas de $19,000 mensuales.
Pero es un contrato clave, sí, ¿verdad? O sea, esta gente que tiene mucha entrada en el Congreso de los Estados Unidos, que tiene mucha entrada con los representantes, con los senadores, con los staffers, que son todavía más poderosos que los mismos senadores. Y se mueven, obviamente, en ese mundo. Todas las embajadas del mundo en Washington tienen contratos de asesoría con este tipo de firmas, o con Burson Masteller, o con Fratelli Group, o con el que sea, pero es necesario para moverse usted en el Congreso de los Estados Unidos, sí, tener a estos señores que conocen muy bien y que llevan años
llevando esa relación. Claro, Paula. Que no, claro, es nada nuevo, y que es un contrato por encima de la mesa.
Y que $19,000 tampoco es tanto. Por encima de la mesa, es que mientras hablaba Santa, el ministro, yo lo busqué aquí por internet y lo encontré en 2 segundos.
$19,000
mensuales. Sí, no, está en el SECOP. Fue a cine en Semana Santa, Néstor. Fue a cine.